Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este día martes de Estudio Bíblico. Como todos los martes, tomamos textos directamente de la Palabra de Dios, como debe ser, y miramos temas. Recuerdo que hace meses atrás concluimos el estudio versículo por versículo de un libro, el libro de San Juan, y nos llevó más de un año. Y luego comenzamos a hablar temas que suelen ser un poco complicados para muchas personas y queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Yo siempre digo, es lo único que importa. Así que bienvenidos, hoy vamos a hablar de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, ¿cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Algunos de ustedes les han enseñado que la salvación se pierde. A otros les han enseñado que, bueno, no se pierde siempre y cuando uno la sepa mantener, o sea, se pierde. Y, por supuesto, otros creemos, por lo que la Biblia dice, que la salvación no se pierde. Pero, antes de que usted le mueva al dial, escuche el programa, porque vamos a ir a los textos de la Biblia que aseguran que la salvación no se pierde. ¿Y qué es la idea o cuál es la razón por la cual algunos piensan que se pierde? Bueno, así que empezamos con todo este martes. Gracias por escucharnos en los podcasts y también en 1650M Radio de la Red. Recuerde que siempre tenemos un video en Facebook para usted y es nada más 15 minutos. Más fácil para compartir, pero el video no es una síntesis o un resumen completo del programa. Es más que nada para darle a los televidentes una idea del programa y que escuchen el programa en Radio La Red o vayan a los podcasts. Recuerde que estamos en radiolared.net, en YouTube, en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram, 1650 Radio La Red. Baje el app, la aplicación gratuita a su teléfono. Usted ya sabe cómo bajar los apps, porque seguro que tiene aplicaciones o apps allí en su teléfono. Más si usted dice, bueno, yo no sé, mis hijos lo han hecho, pídele a sus hijos. Hijo, hija, busca Radio La Red Denver en Spotify o Google Podcasts o Apple Podcasts o Stitcher. Sus hijos sabrán, o usted sabe si lo sabe manejar, o vaya directamente a radiolared.net y hágalo desde ahí. Cualquier pregunta que tengan, no dude, por favor, en consultar con nosotros y nuestros amables asistentes le van a ayudar. Pero tenga ese app. Si usted está de vacaciones, si usted sí tiene que ir a ver familiares, mientras tenga el app, va a poder acceder a los programas. Bueno, hablemos de lo que dice la Biblia sobre la seguridad de la salvación. Esto es una doctrina en la Biblia, que en teología le llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos. No estamos hablando de los santos de la Biblia, ¿okay? O lo que algunos tienen colgado en alguna pared. Estamos diciendo, usted, yo, aquellas personas que hemos tenido la experiencia de encontrarnos, o el Señor realmente nos ha encontrado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, reconociendo nuestro problema de estar separados de Dios y condenados al infierno, más salvados por Cristo Jesús, y ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús para la salvación, somos salvos. Y somos llamados por la Biblia, santos. Yo sé que usted y yo, cuando hablamos de santos, pensamos en una característica de la persona, que básicamente no comete errores, ¿okay? Estamos hablando de la santidad. Bueno, la Biblia muestra la palabra santos significando apartado por Dios, adoptado por Dios como su hijo, su hija, y el Espíritu Santo, Dios, comienza ese proceso que llamamos la santificación, donde el Señor sigue transformando nuestras vidas, nos sigue enseñando quién es el Señor Jesucristo, cómo vivió en la tierra, qué es lo que quiere de nosotros hoy. Y es Él el que va produciendo los cambios. Usa la palabra de Dios, usa los pastores, usa las iglesias, usa los maestros, pero todos basándonos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos significa que los apartados por Dios, los salvos, los santos, perseveramos. Y no perseveramos en la salvación como un esfuerzo personal de nuestro esfuerzo personal depende nuestra salvación, porque nadie podría ser salvo. Todos en algún momento inmediatamente perderíamos algo, perderíamos la salvación si dependiese de nuestros esfuerzos, si dependiese de nuestros ritos religiosos, ¿verdad? Si dependiese de actos así, porque nadie, y digo nadie, sin excepción, puede cumplir todas las cosas al pie de la letra. Y eso es lo que Dios exige. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos, como digo, atrapados sin salida, porque nadie puede cumplir con nada al pie de la letra, digamos, a un nivel de excelencia. ¿Quién puede hacer obras para ganar la salvación, la cantidad de obras que eso necesitaría? Lo cual es imposible, porque no hay un número, no hay una manera de llegar a eso. ¿Quién podría hacer méritos religiosos, obras, sacramentos, todo lo que usted ha escuchado, yo también, de una manera perfecta, de una manera constante, de una manera continua? Ningún ser humano. Dios sabe eso, por eso Él no dejó a expensas de nosotros y nuestros esfuerzos la salvación, porque nadie podría ser salvo. Nadie podría pagar, nadie podría corregirse, nadie. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la perseverancia de los santos, estamos dándole el crédito al Señor. Es Dios el que, dice la Biblia, nos salvó. La salvación es del Señor. Tenga eso ya como el gran título. La salvación es del Señor. Él es el que provee la salvación, no nosotros. La salvación es del Señor. No la ganamos con nuestros méritos. Es del Señor. Entonces, el Señor, Dios, estamos diciendo, otorga la salvación. Y cuando Dios otorga la salvación, usted no puede perder algo que Dios ha otorgado. Todos aquellos por quienes Cristo murió, hemos sido y somos regenerados, es decir, generados de nuevo, o como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, nacidos de nuevo, espiritualmente, ¿verdad?, delante de Dios. Y Dios nos promete que nos va a preservar hasta el final. Jesús dice: mi Padre que me dio estas ovejas es más grande que todos, y nadie puede arrebatar a mis ovejas de la mano de mi Padre. Por eso decimos, la salvación no se pierde. A mí me gusta aclarar esto. La salvación no se pierde en las personas que son salvas. Entonces, ahí está el gran punto. Si usted realmente es salvo por Cristo Jesús, eso no se pierde. Entonces, esa es la clave. Ahora, vamos a seguir mirando. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 10, y si usted lo está apuntando, tiene ese tiempo, esa manera, hágalo. Y vaya usted mismo a la Biblia. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29, que es el texto que les mencioné antes. Ahora observen, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, los que no son ovejas del Señor, por más que sean cristianos, digan que son cristianos, no son ovejas del Señor, usando esa metáfora de las ovejas. Luego Jesús dice: yo las conozco y me siguen. Las ovejas van a seguir la voz del pastor en el prado. Los cristianos vamos a reconocer la voz de Dios. Vamos a seguir la voz de Dios, no por mérito personal, no por trabajo personal, es porque ha habido una experiencia de ser adoptados por Cristo Jesús. Bueno, cuando eso es así, el Señor dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. No está diciendo que no vamos a morir físicamente. Está diciendo no vamos a perecer en el infierno, no vamos a perder la vida con Dios. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie significa ni la misma persona, ni otros, ni el diablo. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, fíjese dos veces en la misma frase, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando Dios salva a una persona, Dios salva a una persona definitivamente. Usted dice, pero si la persona peca, todos pecamos. Es muy diferente vivir un estilo de vida de pecado. La persona que vive un estilo de vida de pecado, yo siempre digo, no conoce a Cristo porque pues no le importa pecar. Los que tenemos a Cristo en nuestra vida, los que nos hemos entregado a Él, somos salvos, nos importa, nos duele, nos lastima cuando pecamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y no vivimos en ese estilo de vida de pecado. Continuamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos hoy hablando de la seguridad de la salvación, mirando textos de la Biblia. Hay una carta al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, que se llama Judas. Y atención, este no es Judas Iscariote el que mató a Jesús, traicionó a Jesús. Estamos hablando de Judas 1:24, por decir uno, porque no tiene capítulos. En un momento él dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Ahora, analice eso. Está diciendo a aquel que es poderoso, y luego dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, estando gloria a Dios. Dice que Dios es poderoso para guardarle a usted y a mí, está hablando de creyentes en Cristo Jesús de verdad, sin caída. Y para presentarnos delante de él mismo, Dios, sin mancha. Y uno dice, wait a minute. ¿Cómo puede ocurrir esto cuando todavía igual pecamos? No dije estilo de vida de pecado como antes, sino de pronto pecamos. ¿Cómo es posible? Bueno, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y no está diciendo nunca vamos a caer en pecado. Y para presentarnos sin mancha y no está diciendo nunca nos va a manchar el pecado. Lo que está diciendo es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Frente a Dios hemos sido y somos justificados por Cristo. Quizá usted ha escuchado esa expresión en algún lugar, a lo mejor de su pastor mismo, cuando dice, el Señor nos mira a través de Jesús. Es cierto, es cierto. Si el Señor no nos mirase a través de su Hijo Jesucristo y el sacrificio que Cristo hizo en nosotros, por nosotros, perdón, y en su resurrección, estaríamos muertos. Nos mira a través de Cristo. Cristo pagó por nosotros. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando convencido de esto, dice Pablo, el apóstol, estoy convencido de que precisamente de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuidado con la palabra perfeccionar, porque ahí no significa que le falta algo a la salvación. Está hablando de la transformación de nuestra vida continúa. Versículo de 2 Timoteo 1:12. Pablo escribe y dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Okay? Está hablando de todos los sufrimientos como apóstol. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y Pablo decía que era pecador, y Pablo decía que cómo luchaba con eso, pero que cómo Dios con su gracia, ¿verdad?, le ayudaba y seguía adelante, y la sangre de Cristo le había limpiado, y él dijo, yo estoy convencido de que es poderoso el Señor para guardar mi depósito hasta aquel día. En otras palabras, mi salvación no depende de mí, decía Pablo. Una vez que fui salvo, esto es un regalo de Dios y Dios no nos quita el regalo de nuestras manos. Yo sé, algunos de ustedes están pensando, pero ¿qué de la santidad? Y que me enseñaron que yo puedo llegar a perderla si vivo en pecado. Bueno, si vive en pecado, ¿por qué vive en pecado? Si vive en pecado, la pregunta es, ¿usted salvo? Una persona salva no vive en pecado. Y si acaso cae y vive en pecado por un tiempo, no le dura mucho, porque como aquel hijo pródigo de la historia que Jesús contó, vuelve en sí y se da cuenta de lo que está haciendo y tiene convicción de que lo que está haciendo está mal y recibe disciplina de Dios. Dios al que ama castiga o disciplina como un padre a su hijo quien quiere, dice la Biblia. Así que ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que esa persona que usted juzga no es salva? Bueno, podemos juzgar eso bíblicamente por la manera de vivir de la persona y aún así tenemos que estar hablando con la persona a ver qué es lo que realmente hay en su corazón. Es alguien que es de Cristo pero está pasando una etapa de rebeldía, lo cual no debería ocurrir, pero en ocasiones ha ocurrido. Bueno, ¿qué está pasando? Hay ejemplos en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos, ¿ok? ¿Se acuerda cuando el rey David cayó en adulterio? No le fue muy bien, sufrió mucho por eso. No sé cuánto tiempo habrá pasado exactamente hasta que reaccionó, podemos analizarlo en la Biblia, no lo vamos a hacer hoy, pero podríamos hacerlo. Pero lo importante es que él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día, escribe en un salmo. Y luego él realmente se arrepiente. Ahora usted dice, bueno, pero Dios tuvo que usar a un siervo de él para confrontarlo. Por supuesto, ve, Dios, porque amaba a David, no lo dejó en paz, usando la forma de hablar nuestra, ¿no? No lo dejó en paz. David pensó que podía ocultar su adulterio. David mandó a matar, mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró, porque, bueno, el rey tenía poder para hacerlo, estuvo mal. Pero él pensó que iba a esconder todo eso y Dios dijo, no, no, no. Y le mandó allí a uno de sus siervos para confrontarlo y eso es lo que Dios usó para que David se arrepintiese. Entonces así trata Dios con nosotros como sus hijos. Cuando realmente somos sus hijos, el Señor va a tratar con nosotros, nos va a confrontar, no nos va a dejar en paz hasta que nos arrepintamos. Nos va a dar la oportunidad de que lleguemos al arrepentimiento porque somos suyos. Y usted dice, ¿y los demás que no conocen a Cristo? Pues no tienen esa oportunidad. La única oportunidad que tienen es Dios les sigue dando vida para que lleguen a arrepentirse y acepten a Cristo, realmente se entreguen a Cristo. Pero los creyentes en Cristo, si hay esos episodios, y yo sé que estoy utilizando a David, y David hace siglos atrás, antes de la iglesia cristiana, pero la idea es la misma, ¿verdad? Es un hijo de Dios, era alguien del pueblo de Dios, y así como a otros, Dios no lo dejó pasar su estilo de vida de pecado, y en el caso de él fue una caída. ¿Ok? Sin embargo, Dios no lo dejó pasar. Ahora, cuando vemos casos así, decimos, este es un hijo de Dios. En la vida de hoy moderna diríamos lo mismo. Va a volver. Si es un hijo de Dios, lo vemos en la Biblia vez tras vez. Pero quien no es un hijo de Dios, no le importa. Piensa que tiene tiempo para arreglar sus situaciones. Vive en fornicación, adulterio, en drogas, o es mentiroso, es chismoso, no puede perdonar a otros. Y piensa, bueno, ya va a llegar el día en que lo haga. Yo no jugaría con eso, porque esa actitud está demostrando que probablemente la persona nunca fue cristiana. Lo es porque es miembro de una iglesia, pero una persona que debería ser cristiano, el Espíritu Santo sigue trabajando allí. Y le digo, no le va a dejar en paz, lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? Le va a insistir hasta que la persona se arrepienta. Y si la persona dice, muere sin arrepentirse, pues yo tendría dudas de que esa persona conoció a Cristo. Un cristiano es alguien que es salvo. Y el salvo no puede vivir en pecado mucho tiempo sin que reciba convicción tan fuerte de que se arrepienta y deje su pecado. ¿Ok? Entonces, Pablo decía en 2 Timoteo 1:2, yo estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es el mismo Pablo que dijo, lo que bien que quiero hacer, eso no hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. O sea, él estaba siendo bien honesto, diciendo, yo tengo internamente, no dice andaba pecando por ahí en los lugares, está diciendo yo internamente, Pablo, el apóstol, tengo una lucha interna, que mis miembros, es decir, mi propia mente también, me quiere llevar para otros lados. Y por eso después en la carta de Corintios, 2 Corintios 10, 3 al 5, Pablo dice, la clave está en someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, porque si le dejamos rienda suelta a nuestros pensamientos, vamos a caer. Bueno, en 1 de Pedro 1, 5 dice que somos protegidos por el poder de Dios, protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí Pedro utiliza la palabra protegidos. Si dice protegidos, bueno, ¿protegidos de qué? De una posible pérdida de salvación. No es posible. Somos protegidos, o sea, hay una garantía de parte de Dios a los que realmente somos salvos. En 2 Timoteo 4, 18, Pablo le dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice aquí, él me librará de toda obra mala, está hablando de que es el Señor el que nos guía cuando somos salvos. Si no somos salvos, pues estamos a expensas de nosotros mismos. En 1 Corintios 1, 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser irreprensibles como meros seres humanos? Siempre hay algo que reprender en nosotros. No hablo de demonios, estoy hablando de reprender en algo que hacemos mal. Siempre, siempre existe. La Biblia en la carta de 1 Juan dice que si alguien dice que porque es cristiano no peca, está haciendo a Dios mentiroso. La Biblia dice todos somos pecadores. La diferencia es que algunos somos pecadores salvados, que ya no vivimos en pecado y esclavos del pecado, y otros son pecadores esclavos del pecado y están perdidos. Por eso el Señor envió a Jesucristo para cargar con nuestros pecados y ofrecernos la salvación como única forma a través de lo que Él hizo, su muerte y su resurrección. Ok, entonces en 1 Corintios 1, 8, como le dije, nos presentará el Señor y nos presenta irreprensibles. Y en el día del Señor Jesucristo, en el día del juicio, seremos presentados irreprensibles. El cristiano, de verdad, no debe tener miedo a ese día del juicio, porque ese juicio ya ha sido resuelto para usted y para mí como cristianos. El Señor nos va a presentar irreprensibles delante de Dios el Padre en ese día del Señor Jesucristo. El problema es para aquellos que no son de Cristo, o aquellos que dicen Señor, Señor y creen que son de Cristo, y aquel día se van a llevar la sorpresa de que no son de Cristo. Entonces, ¿cómo no llevarse la sorpresa? Realmente siendo de Cristo. La salvación está determinada y cuando Dios salva, Dios salva. No está jugando a las, bueno, si haces esto, sí, si haces esto otro, no. Cuando regresemos vamos a seguir explicando con la ayuda de nuestro Dios en el tercer segmento qué es la salvación. Ya volvemos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en este tercer segmento hablando hoy en este estudio bíblico acerca de la seguridad de la salvación. Hemos usado varios textos, hay muchos más. Yo sé que hay otros que dan la impresión de decir que la salvación se pierde. Vamos hoy a concentrarnos en los que estamos viendo que muestran claramente que la salvación no se pierde. Piénselo de esta manera. ¿En virtud de qué podemos asegurar que la salvación no se pierde? ¿Qué quiero decir con esa expresión? ¿En virtud de qué? Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿en virtud de qué sé que puedo comprar una casa? Bueno, ¿en virtud de que tengo el dinero para comprarla o me aceptan el préstamo? ¿En virtud de qué puedo comprar un automóvil? Lo mismo. ¿En virtud de qué sé que puedo? ¿Qué significa la expresión en virtud de algo? La idea es, ¿en base a qué? Entonces, ¿en base a qué podemos decir que la salvación no se pierde? Yo le digo, ¿en base a qué? Es en base a la eficacia de lo que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio de Cristo. Si usted me dice que la salvación se pierde, usted me está diciendo que la cruz de Cristo no fue eficaz. Que lo que Cristo hizo hay que agregarle algo. Los sacramentos, las buenas obras, no sé, la iglesia. Entonces no fue eficaz. No fue suficiente, es la idea. La Biblia nos garantiza que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue eficaz. En otras palabras, Dios solamente acepta la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz para salvar a una persona, al mundo. Solamente. Dios no acepta mis buenas obras para la salvación. Dios no acepta el hecho de que voy a la iglesia. Dios no acepta el hecho de que tomo la cena y la Santa Cena y me bautice. Esos son ordenanzas de Cristo para los que somos salvos. Pero confiarse en esas cosas, como se les ha enseñado a tantos millones de personas alrededor del mundo, confiarse en esas cosas para decir, ¿eso es eficaz para la salvación? No. Estamos diciendo que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos salva de la condenación en el infierno. Y su resurrección demostró quién es Él, su poder sobre la muerte. Ni la muerte pudo contenerlo, etc. Además de la justificación, etc. Entonces, ¿en virtud de qué? ¿En base a qué? Si usted me dice, Pastor Catarizano, ¿cuál es su base para decir con tanta seguridad que la salvación no se pierde? No será su doctrina, no será su iglesia, no será el seminario donde usted fue a estudiar, no será alguna denominación. Yo le digo esto. Mi salvación está asegurada en virtud de la eficacia de la cruz de Cristo Jesús, del sacrificio, de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. En base a eso no hay posibilidad de que yo me pierda. Ahora usted dice, bueno, pero ¿y qué tal si usted se porta mal, si usted peca, está mal? Dios me va a castigar, Dios me va a disciplinar, Dios me va, todo lo que usted quiera. Pero si soy salvo, soy salvo. Y repito, si soy salvo no voy a andar jugando con el pecado. De vez en cuando uno, y no, se distrae, como quien quiera decirlo, y cae. Pero yo le hago una pregunta a usted. Si usted tiene hijos, cuando sus hijos le desobedecen, ¿dejan de ser sus hijos? Es imposible, es científicamente imposible. Son sus hijos. Y usted dice, bueno, pero yo adopté hijos, no son de mi sangre. Ok, perfecto. Legalmente, ¿ahora son sus hijos o no son sus hijos? Son sus hijos, al mismo nivel de los hijos biológicos si los tiene. Ahora, si sus hijos adoptados por usted se portan mal, ¿dejan de ser sus hijos? ¿Hay algún sistema para decir, ya no puede ser mi hijo? Usted los adoptó, hay un documento legal que dice son sus hijos. Por más que se porten mal, por más que son sus hijos. Ahora usted dice, bueno, pero si se me van de la casa, se transforman en esto y en lo otro, son sus hijos. Ahora, eso no significa que en la salvación, porque somos hijos de Dios, vamos a hacer lo que nos da la gana, porque acá está la gran diferencia. A diferencia de la paternidad biológica, donde tenemos hijos porque hay relación sexual con un hombre y una mujer, la salvación es la adopción como hijos de Dios. Entonces Dios nos ha escogido, nos ha adoptado. ¿Ve? Entonces no es como, todos somos hijos de Dios. La iglesia universalista dice, todos somos hijos de Dios, Dios es amor, todos somos hijos de Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que algunos son adoptados hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Los que hemos reconocido que no éramos hijos de Dios. Es decir, todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos creados por Dios. Pero la Biblia dice que nos hemos apartado de Dios debido al pecado. Y no hay opción. Todos hemos nacido en pecado. Eso no significa que nuestros padres fueron inmorales, en algunos casos sí, pero en muchos no. Significa que es la naturaleza del ser humano. Entonces llega un momento en que uno tiene que reconocer este problema y decir, yo no logro reconciliarme con Dios a menos que acepte lo que Cristo hizo en la cruz por mí, ¿okay? Me arrepienta, le dé realmente mi vida y deje que Él sea mi Dios, mi único Dios. Mi único Salvador, mi único Señor. Cuando eso es así, entonces somos sellados por Dios. La Biblia dice con el Espíritu Santo la promesa. Somos adoptados por Dios como sus hijas, sus hijos. Dios comienza, claro, el proceso de transformación en nuestra vida, pero eso que Dios ha puesto, yo digo, es un sello indeleble. ¿Sabe qué es eso? Son esos sellos como los tatuajes que nunca más se los puede sacar de la piel. Entonces, cuando eso, lo importante es esto, que haya ocurrido la salvación, que haya ocurrido un nuevo nacimiento. Es como si usted dice, acabo de tener un baby, pero no estoy seguro que es un baby, no estoy seguro que nació, ¿no será un muñeco? A mí, usted tiene que estar, yo tengo profesionales que les puedo recomendar si usted tiene ese problema, no estoy tratando de insultarlo, lo que estoy tratando de decirle, si usted piensa así, tiene un problema mental. Todos los seres humanos, si yo pienso así, tendría un problema mental. Todos los seres humanos, cuando vemos un baby, decimos, nació un baby. No hay forma de negarlo. Cuando una persona es nacida de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, de ahí sale la expresión. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo, porque la persona ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es un nuevo baby en Cristo. No es posible decir no existe la salvación, no existe la adopción en esta persona. Lo importante es que eso realmente ocurra. Mi pasión por usted es que realmente usted sepa si eso ha ocurrido en su vida o si no ha ocurrido. Aun si usted es un pastor escuchándome. No importa quién sea, ¿ha ocurrido la salvación en su vida o usted realmente simplemente ha adoptado un sistema llamado el cristianismo o una religión? ¿Okay? Antes era católico y ahora es cristiano, evangélico, como usted le quiera llamar, porque bueno, aquí cantamos, allá no, aquí le gusta, allí no, aquí leemos la Biblia. A mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente ha existido una experiencia donde usted ha reconocido, no solo con la cabeza, pero con todo su ser, yo estoy perdido y la única forma de ser salvo es, y perdido significa rumbo al infierno, y la única forma de ser salvo es aceptar lo que Dios hizo por mí? Arrepentirme, reconocer, eso es lo que significa confesar, decirle al Señor que realmente estoy perdido y me perdone, y que solo la sangre de Cristo me puede limpiar de mis pecados y de mi perdición, y yo lo acepto, yo me entrego a Él. Sí, Señor, ven a mi vida, aquí la tienes, yo vengo a ti. Y cuando eso ocurre, usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta por muchas cosas que hemos hablado muchas veces aquí en Viva Mejor. Entonces, cuando eso ocurre, ocurre en virtud de la eficacia del sacrificio de Cristo. Todo se basa en que usted está diciendo lo que hizo Cristo en la cruz es cierto. Y sirve. No va a servir lo que yo haga. Lo único que yo puedo hacer es rendirme a Él, creer completamente en Él. Está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los textos que hemos hablado y que hemos leído en el segmento anterior significa eso. Ahora, mire qué ironía. Usted dice, oh, la gracia, el amor de Dios en Cristo en la cruz me salvó, pero voy a conservar mi salvación por mis obras. Eso es una terrible contradicción. Es lo que está diciendo es, no creo que es suficiente lo que hizo Cristo. Él necesita que yo siga pagando con mis obras. Total contradicción. Ya volvemos.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bien, estamos en el cuarto y último segmento. No se pierda el video después del programa. Si nos escucha usted en la mañana, si nos escucha en otros horarios, ya está ahí el video. Y ampliamos la información, la enseñanza que vamos dando. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde hay en la Biblia un ejemplo concreto, claro, de una persona que perdió la salvación? Este silencio no debe hacerse en radio, pero lo hago para que absorba la pregunta. La Biblia no muestra un solo ejemplo claro de que una persona que fue salva de verdad haya perdido la salvación. Oh, pero me parece escuchar a alguno de ustedes diciendo, Judas Iscariote, uno de los discípulos, uno de los 12 apóstoles, él perdió la salvación. No. Observe, él nunca fue salvo. ¿Cómo que nunca fue salvo? El Señor Jesucristo lo llama el hijo de perdición. ¿Recuerda? Entonces, no. Judas, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, si la Biblia lo llama el hijo de perdición, nunca fue salvo. Ahora, usted dice, pero fue parte de los 12, posiblemente fue usado para hacer milagros, posiblemente... Ahora, recuerde Mateo 7, donde el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es salvo. Entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos. Y él les va a decir, yo no los conozco, apártense de mí. Y siempre aclaro, eso no significa que todos los que hemos echado fuera demonios o hemos orado y sanado enfermos, somos de ese grupo que el Señor va a decir, apártense. Lo que estamos diciendo, el Señor claramente dice, aquel que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos no es salvo. Ahora, ahí está el punto. Algunos confunden eso y dicen, ve, hay que hacer la voluntad del Padre. Ok, defíname qué significa hacer la voluntad del Padre. ¿Vestirse como usted dice que hay que vestirse? ¿O hacer ciertos ritos que usted dice que hay que hacer? ¿O qué significa? Lea el contexto en la Biblia y la Biblia claramente le muestra quién es la persona que hace la voluntad del Padre. Entonces, Judas no es un ejemplo en la Biblia para decir era salvo y perdió la salvación. Nunca fue salvo, a pesar de que estuvo allí entre los discípulos. Eso nos muestra una horrible, terrible, peligrosa verdad. En las iglesias hay personas que pueden hacer cosas muy bonitas como predicar, enseñar, ser ujieres, ser consejeros, limpiar... ser maestros de niños, jóvenes, adolescentes o adultos, yo no sé, pueden tenerlo todo, como diciendo, esta persona seguro que salva, porque ahora mire, esa persona seguro que salva porque ama al Señor y hace eso, pero hay personas que pueden hacer esas cosas y en realidad las motivaciones por las cuales lo están haciendo, las razones por las cuales están haciendo, no vienen de su nueva naturaleza como hijos de Dios. Vienen de pensar, eso va a agradar a Dios y ahí en una de esas me salva. O vienen para hacerse ver, o vienen porque tienen un problema de inestabilidad emocional y eso les brinda una plataforma de seguridad y reconocimiento. A mí hay una lista larga de posibilidades. El Señor dijo, el salvo es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo veo eso a la luz de otros textos diciendo, la persona que salva es nacida de nuevo, es la persona que va a cumplir la voluntad de Dios, es la persona que es transformada, es la persona que va a buscar al Señor, es la persona que dice ahí en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no busca la añadidura, busca al Señor. Es la persona que le gusta orar, le gusta estudiar la palabra de Dios, ama a la iglesia. Es la persona que, en fin, realmente conoce al Señor. No es un fanático, no es una persona que dice, eso me va a asegurar la salvación. Lo que estoy diciendo, lo que mencioné, estoy diciendo, está haciendo la voluntad del Padre, y mire ese contexto. Entonces, otra vez, no hay un ejemplo claro en la Biblia de alguien que, siendo realmente salvo, luego pierda la salvación. No hay. Judas no es un ejemplo. Judas es llamado el hijo de perdición, es decir, nunca fue salvo, a pesar de que estuvo allí y supo y aprendió cómo hacer algunas cosas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esta perseverancia de los santos, cuando hablamos acerca de la seguridad de la salvación, ¿cuál es la base? La base es el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, y el hecho de que el ser humano, usted y yo, de verdad hemos llegado a los pies de Cristo, como decimos. ¿Okay? Entonces, el protagonista de nuestra seguridad es Dios, no el ser humano, no el pastor, no la iglesia, no un sacerdote, no un rabino judío. El protagonista es Jesucristo. Nuestra certeza de que somos salvos es porque Dios dice que somos salvos cuando hemos venido a los pies de Cristo Jesús, de verdad. Aquí se juega la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Y la Biblia dice, Dios no miente. Entonces, ¿qué le asegura a Daniel Catarizano, a mí, que yo soy salvo? El sacrificio de Cristo en la cruz. Él no miente. Y él dijo, Daniel, si te arrepientes y vienes a Cristo, te entregas a Él, realmente crees en Jesucristo, te aseguro que te salvo. Si yo lo dudo, o si yo quiero agregarle esto o aquello, este rito o estos sacramentos o estas obras o esto, porque no estoy seguro, me estoy burlando de la cruz de Cristo. Estoy diciendo, no creo que es eficaz, algo le falta. No es condicional. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dijo, tetelestai, consumado es, está completo. No dijo, pero le tienen que agregar esto a lo que yo acabo de hacer. La clave está en que hay una verdadera entrega a Jesucristo. Por eso los textos que leímos antes. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Me siguen. ¿Por qué? Porque lo conocemos a Él. Y Él dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Ahora, ¿usted recuerda que también la parábola dice que el buen pastor va y busca a la oveja que está perdida y la oveja que se extravía? Las ovejitas son así, ¿verdad? Son un poquito atontaditas, no tienen la capacidad de otros animales y necesitan constantemente un pastor. Jesús es el pastor. Y cuando de pronto alguna de sus ovejas, que conocemos su voz, nos distraemos por otro lado, el Señor viene y va a hacer algo, nos va a buscar. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Otras ovejas no conocen al pastor, no son ovejas de este pastor, del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces el Señor dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Miren qué maravillosa seguridad. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La clave es, ¿somos ovejas o no? Si somos ovejas del Señor, no hay que tener miedo. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Esto es algo que usted y yo, aún seguros de la salvación, tenemos que decírnoslo de vez en cuando. ¿Sabe por qué? Porque el tentador Satanás cada tanto va a tratar de sembrar duda en nuestro corazón. Entonces, cada tanto tenemos que recordarnos, no, un momento. Yo sé en quién he creído, yo sé que le he entregado mi vida a Cristo y Él me ha prometido algo y Él no es mentiroso, Él no puede mentir. Él me ha dicho, yo te he salvado. Y si ando mal, me va a disciplinar, me va a castigar, me va a volver al redil, pero soy salvo. ¿Okay? Judas, hemos leído verso 1:24 y aclaré que no era Judas el de Iscariote, el que traicionó a Jesús. Si usted desea apuntar, este es nuestro último segmento, voy a ir rápido, pero está el podcast, lo puede volver a escuchar, pero mire los textos siguientes. Hebreos capítulo 7, verso 25. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. San Juan 14, 19. San Juan 17:25, Romanos 8:39, Primera Tesalonicenses 5:9, Segunda Tesalonicenses 3:3, y así puedo seguir. Y usted diga, repítalos por favor. No los puedo repetir, pero está todo grabado para usted. Vaya al podcast, vaya al programa de hoy. Si quiere, vaya al último segmento. Acelérelo hasta el último segmento. Ahí están las citas. Léalas por usted mismo. Fíjese que otros no quieren que usted lea la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, usted descubre la verdad. Otros dicen, no, esto es muy difícil, déjeme que yo le explico todo. Lea la Biblia por usted misma, por usted mismo. Y entonces va a encontrar la verdad y la verdad le hará libre, dice el Señor Jesús. Y cuando escuche a otros hablar de la Biblia, usted va a saber si lo que están diciendo es la verdad o le están mintiendo, por las razones que sean. Vamos a confiar en que somos guardados hasta el final por el Señor, los que somos salvos. ¿Por qué? Porque Él se describe a sí mismo en la Biblia como un Dios que no miente, como un Dios santo, 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 como la roca de nuestra salvación, y así. Es un Padre, es nuestro Padre, es el Padre. No desampara a los suyos. Disciplina cuando andamos mal, pero no desampara a los suyos. ¿Sí? Abogado tenemos en Cristo, dice 1 Juan 2:1, para el Padre, ¿verdad? Para con el Padre tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. ¿Okay? Entonces, Él nos defiende, aun cuando pecamos. Nos va a hacer arrepentirnos, nos va, pero mientras tanto, nos defiende. El acusador de los escogidos es Satanás. Y va a estar, ah, ¿con qué eres salvo? ¿Ves que no eres salvo? Y el Señor Jesucristo está, no momento. Yo trato con mi hijo, pero es mi hijo. Es mi hijo. Si hubiera una pelea entre vecinos, entre niños, usted diría eso, ¿verdad? Yo voy a tratar con él cuando lleguemos a casa, pero es mi hijo. ¿Ven? Jesucristo es nuestro abogado. ¿Qué clase de abogado sería si después no nos va a defender frente a esa corte celestial? Así que bueno, hay muchas cosas más, pero hasta ahí lo tenemos que dejar. Hasta mañana, si Dios quiere, no se vaya a perder el programa. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.